La historia de Lucy empieza a principios de los años 90 en el Amazonas a raíz de una colaboración relativamente tangencial que yo llevé a cabo con el antropólogo Chema Fericla, el psiquiatra Joan Obiols y el neurólogo Jordi Solevax, para más señas, pues uno de los componentes relevantes del conjunto de música del Renacimiento, Ars Musicae, que en Cataluña pues tuvo una importancia crucial para el desarrollo y para el conocimiento de la música en los años de la oscura dictadura de Franco. El equipo de Chema Fericla, el equipo que se desplazaba con él para llevar a cabo sus investigaciones antropológicas en el Amazonas, tomaba registros electroencefalográficos de los chamanes y de las personas que, dirigidos por los chamanes, pues ingerían sustancias psicotropas basadas en la archiconocida liana selvática llamada natem, ayahuasca, yagué, y que es utilizada en muy distintos contextos culturales próximos al Amazonas.
Tomaban registros electroencefalográficos de los chamanes cuando tomaban ellos o cuando, en fin, lo hacían tomar, pero también la tomaban ellos al mismo tiempo, pues los preparados basados en ayahuasca de los chamanes, me refiero a los suar, que nosotros pues les llamamos jíbaros, pero ellos se llaman a ellos mismos suar, es decir, hombres. Y el caso, bueno, es que Chema pues traía los registros en forma de cassette de los electroencefalogramas de los chamanes antes y después de hacer la ingesta de esas sustancias, ¿no? Que en realidad pues la gente habla de ayahuasca, pero en realidad lo que toman son mezclas de sustancias, o sea, toman betacarbolinas en plantas que son conocidas por ellos, por los chamanes, que son, digamos, cuyo efecto aumenta con la presencia de ayahuasca. Y entonces pues se producen pues situaciones, digamos, de psicodislepsia, estados modificados de conciencia, sí. O sea, yo lo que pasa es que como mi formación no es tan antropológica como neurociencias, pues entonces para mí esas sustancias son psicodislépticos más que enteógenos, pero bueno, en fin, o sea, viene a ser lo mismo. En el fondo, la cuestión es que los registros electroencefalográficos que Chema traía eran cotejados con otros registros electroencefalográficos que tomábamos de gente en el Instituto de Xeus en Barcelona, de gente que tomaba también, digamos, pócimas pues que eran traídas por Chema Fericla y bueno, que ese era nuestro grupo de control. Y entonces, con los registros de unos y de otros, pues yo me dedicaba a hacer esto, pues análisis espectral, básicamente, de esos registros. Y el caso es que, bueno, que me interesó mucho ese trabajo, y luego cuando Chema terminó de estar en relación con ellos, me refiero pues con los suar, pues yo sentí la necesidad de ver sobre qué gente había trabajado, en cuál era el ambiente, qué era eso que había ahí. Y el caso pues es que aparecí en Morón de Santiago y pues tuve contacto con la selva del Amazonas por primera vez, no sabía lo que era. Y pues, hombre, desde luego me llamó muchísimo la atención la naturaleza y los sonidos. Ay, perdón. los sonidos, era muy interesante. Y el problema es que en esa época no tenía yo dispositivos buenos para grabar sonidos tal como yo los necesitaba, porque sí, habían salido los sistemas digitales de grabación, pero eran pesadísimos, no sé si tú eres suficientemente viejo como para recordarlos, pero eso pesaba demasiado como para llevárselo a la mitad de la selva, y luego, por otra parte, no había manera de alimentarlos. O sea que te podías llevar alimentación para un par de horas, pero no valía la pena, ¿no? Entonces, la cuestión es que me quedé muy impresionado por ese entorno sonoro, desde luego, pero especialmente también por las luciérnagas, que tenían un comportamiento muy distinto al comportamiento que tienen aquí en Europa, donde son totalmente estáticas, ¿no? Nuestras luciérnagas, además, son larvas y producen una lucecita que está constantemente quieta en un determinado punto, se mueven poco. En cambio, en la selva, pues, eran luciérnagas porque tenían luz, pero no eran los mismos bichos para nada. O sea, eran unos bichos que se movían, que iban de un árbol al otro, y además de que se movían, tenían, digamos, un comportamiento destellante, o sea, producían destellos con una cierta periodicidad, y desde luego cuando te encontrabas con una nube, pues aquello era una auténtica, un festival, era una cosa preciosa. Y me di cuenta de una cosa ya entonces que luego me impresionaría mucho más, que es que se sincronizaban algunas de las luciérnagas que estaban, digamos, las que estaban quietas, en una determinada zona, pues igual descubría esos 4 o 5 que tenían, o sea, que pulsaban al mismo tiempo, ¿no? Al cabo de pocos meses, pues mira, fui de viaje a Malasia, a Kuala Belangor, y ahí pues vi lo mismo en principio, ¿no? Era un atardecer, estaban unas cuantas luciérnagas, parecía, bueno, había muchas, pero quiero decir que tú veías pocas, porque en realidad veías las que tenías cerca, ¿no? Y veías que se sincronizaban algunas, ¿no? Y decía, anda, qué curioso, si son parecidas a las que hay en el Amazonas. Y lo impresionante es que a medida que iba cayendo la noche, a medida que la oscuridad pues iba tomando, digamos, el control del paisaje, las luciérnagas se iban sincronizando en más cantidades, hasta que al final resulta pues que de repente, ya con la noche totalmente caída, veías un árbol entero que estaba pulsando constantemente, o veías una charca pues que también pulsaba, o incluso en realidad a veces parecía que todo el manglar, porque estos animales viven en Malasia y en Madagascar, están en manglares, pues veías todo el manglar, en fin, parecía que estuviese latiendo. A veces se desacompasaba, ¿no? Y entonces perdía esa sincronía. Pero en cualquier caso, claro, eso era un fenómeno verdaderamente interesante para alguien, pues que no solo por una cuestión estética, sino por una cuestión puramente de conocimiento, pues en fin, llama la atención, ¿no? O sea, sobre todo a alguien que le interesan pues las redes de neuronas, y porque claro, yo en esa época pues estaba trabajando en estas cuestiones, ¿no? Por eso me dedicaba a hacer análisis de los registros electroencefalográficos de los chamanes. Entonces, claro, evidentemente yo sabía que por ejemplo, pues los ataques de epilepsia son situaciones de hipersincronía de grupos de neuronas que empiezan a disparar todas juntas en un determinado momento, pero eso es una situación patológica. Otra situación patológica en la que pueden entrar, digamos, también las sincronías de un grupo importante de neuronas son, por ejemplo, parece ser algunos casos de autismo, ¿no? O incluso en algunos casos de esquizofrenia también se habla de hipersincronización. Entonces, la cuestión es que, claro, que veía relaciones con todo eso, y por otra parte, pues claro, como músico yo siempre había estado fascinado por los grillos de la noche. Los grillos, evidentemente, si uno se los pone a escuchar, tiene que darse cuenta de que de repente pues aparecen, se escuchan sincronías temporales entre los sonidos que producen, los que están en una zona, los que están en otra zona. En fin, eso a mí, puramente como persona que practica la escucha, me parece que es evidente que debería ser pertinente para cualquiera, ¿no? Que en la noche, si uno se está quieto y se pone a escuchar, y digo los grillos, como dice prácticamente cualquier insecto nocturno, o no solo los insectos, sino también pues los batracios, por ejemplo, las ranas, los sapos, estos bichos realmente también sincronizan sus emisiones, en este caso sonoras, porque claro, las de las luciérnagas son lumínicas, ¿no? Entonces, claro, en realidad yo sabía que este tipo de comportamientos, lo que pasa es que no los había visto nunca y nunca me había quedado impactado, digamos, estéticamente por ellos, son mecanismos que pueden ser entendidos por algo que en ese momento era una cosa como muy nueva y que aún resulta ser relativamente nueva, que es la teoría de los osciladores acoplados, que por otra parte, pues en fin, había sido, digamos, intuida por gente como Huygens, por ejemplo, que es un ejemplo que se pone muy a menudo. En el caso de Huygens, es que creo que se rompió un brazo en una época y tuvo que estar un tiempo, digamos, inmovilizado, vaya, que no podía salir de casa en un momento, y se dio cuenta pues que en la pared tenía dos relojes y esos dos relojes terminaban, a pesar de que empezasen latiendo, o sea, produciendo su tic-taqueo, llamémosle, de manera, digamos, independiente, al cabo de un rato, por la transmisión de las vibraciones a través de la pared en la que estaban colgados, pues terminaban esos relojes latiendo en sincronía, ¿no? Entonces él ya lo describe eso en sus textos, ¿no? Luego, fenómenos similares, desde luego, siempre ha habido. En realidad, existe un fenómeno que fue planteado de muy antiguo, pero que le planteó Halley a Newton, cuando Newton ya era un científico importante, y es el famoso llamado el problema de los tres cuerpos, es decir, a saber cómo gravitacionalmente el Sol influye a la Luna y la Tierra influye a la Luna y el Sol, y la Luna influye al Sol y a la Tierra. Entonces, el problema está en poder describir exactamente las fluctuaciones de esos tres cuerpos en ese sistema gravitacional, determinado básicamente por las masas de los tres cuerpos, que por otra parte son bastante desiguales. La cuestión es que Newton no tenía herramientas matemáticas para, digamos, calcular esas fluctuaciones, y el problema fue resuelto en parte bastante tiempo después, o sea, a finales del siglo XIX, por un matemático que en realidad se avanzó también en algunos aspectos al planteamiento einsteiniano de la teoría de la relatividad especial. Me estoy refiriendo a Henri Poincaré, que por otra parte es uno de los iniciadores de la topología, de la ciencia topológica, tal como nosotros la conocemos ahora en la actualidad, ¿no? Entonces, claro, ese problema de lo que una de las cosas que parecía desprenderse del planteamiento de Poincaré es que ese sistema era un sistema muy sensible, era un sistema imprevisible a la larga o de difícil predicción, y que es lo que hoy llamaríamos o estudiaríamos en términos de la caoticidad. Es un sistema caótico, en realidad. Entonces, claro, eso es lo que ocurre cuando tú juntas tres luciérnagas de estas. Cada luciérnaga es un oscilador que se acopla a otro de los osciladores por las señales, en este caso visuales, y que dependen, cada especie de luciérnagas, porque la lampiria es un género, Se sincroniza con las otras por cuestiones relacionadas con cosas que vienen determinadas por la propia especie, ¿no? Entre otras cosas, por la periodicidad de su latido y también por la longitud del impulso lumínico dentro de esa periodicidad. Entonces, digamos que hay unas especies pues, que tienen unas longitudes otras, y que tienen digamos, unas periodicidades de latido, otras que tienen otras características en esas mismas variables, y se demuestra que en función de la longitud del latido y de la periodicidad, los osciladores acoplados, los osciladores que formados por elementos de esto biológicos o no, pero elementos oscilantes se sincronizan o no de acuerdo a esas características. No es ya una cuestión de que quieran o no quieran sincronizarse, sino que se demuestra pues que para que exista una sincronización entre dos o tres o más osciladores tiene que haber unas características de longitud y de periodicidad y de relación entre la longitud y la periodicidad determinadas, ¿no? La verdad es que maravillado por esa conducta, que es una conducta en el mundo biológico, básicamente se pretende que es de tipo nupcial, es decir, es una preparación para la cópula, porque la cuestión es que se produce
se produce por las noches, ¿no?
Se produce al atardecer porque de día no se ven, digamos, de día cuando hay luz cada bicho está latiendo a su bola, digamos, y la verdad es que no lo sé porque no las he visto de día, pero podría ser que tampoco produjeran luz de día. Eso la verdad es que, mira, me coges en falso porque no te lo puedo decir con la total certeza, ¿no? Lo que sí es cierto es que al atardecer sí se ven y aún hay un poquito de luz. Y cuando tú ves el fenómeno de la sincronización, desde luego que lo ves de noche porque la luz en realidad es ruido para ellos. O sea, la luz lo que hace es informar a todos de que hay un determinado nivel de luminosidad, y entonces en función de ese nivel de luminosidad la reacción química que produce ese latido se acelera, porque en realidad es una reacción química que es una reacción de óxido-reducción muy clásica en prácticamente todos los fenómenos biológicos, y que consiste en que una sustancia que se junta en presencia de oxígeno a una estructura proteínica que es una enzima, que es la luciferasa, o sea, junta la luciferina con oxígeno, eso hace que se cree un compuesto muy, muy inestable, y entonces en el momento en que se crea ese compuesto inestable, para que se libere otra vez la molécula de oxígeno, tiene que, en fin, salta un fotón, y ese fotón es, digamos, la esencia de la visión de esos bichos, ¿no?
Y todo esto, ¿cómo lo concretas en tu pieza, ¿no?
Vale, sí, la verdad es que yo no sé si lo concreto o no lo concreto, o sea, eso forma parte de la génesis de la pieza y es casi tan la experiencia de eso forma parte de la pieza tanto como el hacerla, digamos. El hacer la pieza tiene su importancia, evidentemente, pero lo que tiene más importancia para mí es la fascinación por el elemento, que es un elemento que tú ves en la pieza, pero no solo lo ves en la pieza, sino que lo ves en el resto de cosas de la vida, ¿no? Lo ves ya te he dicho que lo ves en otros insectos, en otros bichos, pero no solo, sino los precios de la bolsa también oscilan y unos influyen a los otros. Ves que, por ejemplo, pues cuando se juntan varias mujeres, por ejemplo, en una cárcel, terminan muchas de ellas menstruando al mismo tiempo. O sea, ves que eso es un fenómeno como bastante general. O sea, ves que el mundo está hecho de relojes, ¿no? Y entonces, bueno, dices, pues a mí me quiero contribuir a la causa de los relojes acoplados en el mundo, y entonces te dedicas a hacer una pieza pues que se parece a eso, ¿no? O que extrae esa característica. Entonces dices, bueno, te planteas el hecho de hacer un objeto es capaz de acoplarse a los objetos iguales que él, si están suficientemente juntos, y bueno, pues decides hacer un circuito electrónico. Ese circuito electrónico tiene cuatro emisores de infrarrojos y tiene cuatro receptores de infrarrojos también, además de que tiene un LED verde para que lo podamos ver tú y yo y todos nuestros amigos, claro. Y por otra parte tiene un altavocito que recoge el chasquido, la punta de voltaje que produce el circuito, que funciona de la siguiente manera. El circuito básico, que es un circuito integrado que se llama, es muy famoso y muy conocido, muy fácil de entender, se llama, es el 555, es un reloj, y ese reloj tiene la característica de que disminuye su periodicidad cuando aumenta el voltaje. Entonces, cuando una célula de estas o un elemento, una luciérnaga electrónica, emite un disparo de infrarrojos, y hay una al lado, la de al lado recibe ese disparo de infrarrojos y aumenta el voltaje en el interior de su circuito, lo cual hace que el chip disminuya la periodicidad, y al disminuir la periodicidad, a su vez, esta célula emite otra vez hacia la primera que le mandó el disparo, pero también hacia el resto de su entorno. Con esto lo que se consigue es que la primera que mandó el disparo a su vez recibe un aumento de voltaje, bueno, recibe una luz que le hace aumentar su voltaje, con lo cual tiende a acoplarse a la segunda. Pero eso ocurriría muy rápidamente si fuesen solo dos, pero el caso es que si hay otras tres que están, digamos, relacionadas con esta segunda, pues la señal se va a pasar a las que están en su entorno, y de la misma manera la primera va a pasar la misma señal, no solo a esta que tenía cerca, sino a las otras dos o tres que pueda tener también, digamos, en el entorno, que no es esta misma, esta segunda de la que estábamos hablando. Por lo tanto, se va extendiendo las señales de una y de otra a lo largo de una red que tiene una determinada forma y que es absolutamente arbitraria. Para este caso yo decidí una estructuración en partes de series de Fibonacci. En realidad, digamos que hay tres principios de la serie de Fibonacci y que estructuran las luciérnagas estas electrónicas. O sea, uno empieza, digamos, hay una que está puesta aquí, otra que sigue, luego hay dos más que están puestas, una es la primera relacionada con la última de las dos, luego tres más, luego cinco más y luego ocho más. Eso forma una especie de triángulo que se opone a otro triángulo que está puesto exactamente así, el cual se opone contra otro triángulo que está, digamos, en el opuesto de este último, que es para que tiene pues una forma que va desde 8 nuevamente a 1, es decir, 8, 5, 3, 2, 1, 1, ¿no? Entonces, esos tres principios de serie de Fibonacci son los que le dan una forma a la estructura general, que tiene unos 4 metros de largo, pero también esa estructuración es lo que hace que las células estas se sincronicen de una determinada manera y no de otra. O sea, una cosa importante de las redes es que la forma de la red posibilita un tipo de funcionamiento, o un tipo de efecto, o un tipo de transmisión de la información a otro tipo de red. No hay que pensar que todas las redes son cuadriculadas. Una red puede no ser cuadriculada. Una red, pues, por ejemplo, puede tener un nodo único que conecta dos redes triangulares, pongamos por caso. Entonces, eso hace pues que se produzcan fenómenos que se pueden llamar emergentes o epifenómenos y que verdaderamente para mí tienen tanta importancia como el hecho de que las cosas se produzcan en red. O sea, la forma, la morfología de la red es determinante de su comportamiento, es determinante de los fenómenos que surgen, que emergen del hecho del funcionamiento de la red, ¿no? O sea, uno puede decir red, sí, verdaderamente, pero uno tendría que decir red con una forma de estas características o red con una forma de estas otras características, porque ya te digo que a mí me parece fundamental para el funcionamiento de la red de esa forma. Y eso es una cosa que a mí en las obras, digamos, plásticas que hago me importa. Me importa mucho que la forma esté relacionada con directamente con el funcionamiento de la obra de arte. O sea, que una cosa sea dependiente de la otra. O sea, no me gusta buscar un efecto estético determinado, sino que lo que quiero es que realmente si consigo una determinada forma, esa forma sea una función de la necesidad de que las cosas estén ordenadas de una determinada manera. Por eso, pues en estas luciérnagas no son puramente unos circuitos electrónicos que se ponen uno al lado del otro, sino que son unos circuitos que están montados en el aire, que están montados con los componentes. Los componentes forman parte importantísima del resultado estético final, pero además de que forman parte importante de ese resultado estético, evidentemente están ahí porque son absolutamente necesarios para que se produzca el fenómeno que busco, ¿no? Que es finalmente esa sincronización.